La aurora del día fijado por mí para ir a la ciudad llegó al fin. Aunque había estado algunos días privado del sentido por la fiebre, según mis cuentas y lo que me parecía haber oído a mis hermanas, aún tendría tiempo para hablar con Aura y realizar mi plan. Era preciso ocultar mi pensamiento, pero ¿quién podría imaginar que en el estado de postración en que me hallaba, pensar en moverme de mi lecho? Nadie. Eran las 4 de la mañana, todo estaba en silencio. Hacía una hora que mi madre había vuelto a recogerse después de darme la última cucharada del medicamento. Mis hermanas, que habían velado hasta muy tarde, dormían también. Entonces levanté mi frente, pálida como la de un espectro, y asomé fuera de las cortinas del lecho. Estaba completamente solo. Toqué la ropa que el criado convenido conmigo había puesto allí y comencé a vestirme. Muchas veces tuve que cesar en esta faena porque me faltaban las fuerzas. Cuando, haciendo un esfuerzo supremo, me puse en pie, sentí un zumbido horrible en los oídos. Me faltó la vista y tuve que asirme las columnas del lecho para no caer. Pero la robustez de la edad y el fuego de la pasión me sostenían. Cobré nuevas fuerzas y comencé a andar. Al pasar por cerca de un diván que estaba en mi mismo aposento, me detuve conmovido. La mayor de mis hermanas estaba allí y había velado mi sueño hasta que cayó rendida. Eva, momentos antes de despertar al mundo, al lado de Adán, no debió estar más bella. Así todo su cuerpo se ocultaba bajo el manto negro de los cabellos destrenzados, que sólo dejaban ver a trechos sus vestidos, y el perfil admirable de su rostro. Así se duermen las palomas blancas bajo el manto de sombra de la noche. Dormía tranquila y su respiración era igual como la de un niño de la cuna. Ni una nube empañaba aquella frente castísima. ¿Qué podía turbar aquel sueño de virgen en esa edad en que sólo se sueña con los ángeles y Dios? ¿Qué borrascas podía haber en aquel corazón inocente ajeno al mundo y sus dolores? La tranquilidad es el privilegio de la inocencia y dormía bajo ese amparo. Tuve ímpetus de despedirme de ella con una caricia, pero temí que despertara. Recogí del suelo el abrigo con que había cubierto sus plantas y había caído al suelo y volví a arroparla con él. Según mi marcha, mis pasos se apagaban en la alfombra y nadie podía oírme. Al pasar frente a un espejo me sorprendí, no podía reconocerme, parecía un cadáver. Tuve que atravesar el aposento de mi madre, contiguo al mío. Ella dormía, pero no tan tranquilamente como mi hermana. Sin embargo, tenía su rostro, esa apacible dulzura que las ha caracterizado siempre. Arrojé sobre ella una mirada de ternura. Su frente estaba ennubecida como si un pensamiento muy triste la poseyese. Su sueño era inquieto y agitado. Profundos suspiros escapaban de su pecho, y en la contracción de su frente y el espectro angustiado de su rostro, se adivinaba bien cuánto sufría. ¡Ay! La imagen de su hijo desgraciado vagaba en el pensamiento de aquella mártir, agobiada ya por tantos infortunios. ¡Pobre madre mía! Mis dolores la rodeaban hasta la paz del sueño. Quise posar mis labios en las manos que reposaba sobre la colcha de damasco rojo. No me atreví a hacerlo por temor de despertarla. Seguí mi camino. Me sentía sobresaltado y tenía remordimiento de abandonarla así furtivamente, sin recibir su bendición como lo hacía siempre que salía de casa. Iba a parar el dintel de la otra habitación cuando se quejó débilmente. Creí que me llamaba, me devolví, pero nada. Seguía dormida. ¡Ay! Aquel gemido era algo como una reconvención, como una queja. ¡Qué extrañeza, qué dolor, qué desesperación se apoderaban de ella cuando dentro de pocas horas, al acercarse a mi lecho, lo encontrara vacío! Ni esta consideración pudo detenerme. Mi resolución estaba tomada. Atravesé el salón y abrí la puerta que daba al corredor. Estaba aún muy oscuro, la brisa helada de la cordillera pasó sobre mi frente como la mano de un muerto. Sin embargo, avancé aunque me sentía muy mal.